heladas.
Pues ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Espero que hayas tenido un fin de semana de película. Después de la noche de Adolfo Arjona, nos toca poner las calles tras la actualización de la información. Esto es la radio en directo, esto es un programa que está pegado a ti, a tu vida, a tu día a día. Nosotros no hablamos de la política y nos quedamos con historias humanas, historias reales que nos demuestran que la vida mola un montón. Y siempre arrancamos con una historia que, oye, pues tiene un fondo social también bastante importante. Mira, esta primera historia positiva la quiero hacer más que nada por como una mención especial a un mensaje que nos llegó hace unos días de un ponedor, de un oyente de ese programa, que no podía pasar por alto. Se trata de una historia profunda, de esas que te llegan al alma. El ponedor en cuestión es Manuel Colchero Domínguez y su mensaje empieza así. Quiero contaros la hazaña realizada por mi amigo Manuel Alba Busto, de 61 años, quien ha recorrido unos 2.750 kilómetros aproximadamente a pie desde el pasado mes de julio. Según nos ha contado Manuel, su amigo salió el 7 de julio desde el Cap de Creus, en la provincia de Gerona, y su objetivo pues era realizar la travesía Transpirenaica, que es un sendero de gran recorrido que pasa por las montañas del Pirineo, y lo consiguió en 37 etapas, caminando, eso sí, en la mayoría de ellas en solitario. Llegó a pasar por Gerona, Andorra, Lérida, Huesca, Navarra, País Vasco, donde terminó esa larga travesía. Pero es que en total te estoy hablando de unos 800 kilómetros con un desnivel positivo de 50.000 metros y otros 50.000 de desnivel negativo, que se dice pronto. Bueno, pues una vez llegó a Hondarribia, este aventurero inició el camino del norte hasta Santiago de Compostela, pasó por Guipúzcoa, por Vizcaya, por Cantabria, por Asturias, por Lugo y también por La Coruña, para llegar por fin a Santiago, donde estuvo 2 días. Mira, de esos 2 días precisamente aprovechó uno de ellos para ir a donar sangre, como agradecimiento por no haber tenido ninguna incidencia desfavorable. Pero esta increíble historia de fortaleza y también de devoción no acaba ahí, ni muchísimo menos. Manuel se dirigió al Cabo de Finisterre, uniendo así el punto más oriental de la península con el más occidental, el Cap de Creus, desde donde había salido en un principio. Y por último, y atención con esto porque me parece increíble, Manuel vuelve a Santiago e inicia el Camino Sanabrés en dirección contraria para enlazar con el Camino Vía de la Plata, que va hacia el sur de la península. Bueno, pues Manuel ya ha pasado por Pontevedra, por Orense, por Zamora, Salamanca, Cáceres y Badajoz. Y seguro que te estarás preguntando, oye Pulpo, ¿y cuál es el objetivo de todo esto? Pues mira, Manuel tenía previsto culminar toda esta peregrinación en la puerta de San Miguel de la Catedral de Sevilla y nos preguntamos si lo habrá conseguido. Así que desde aquí pedimos a Manuel Colchero Domínguez que nos saque de dudas y que nos cuente y que nos actualice la información si, para conocer si finalmente o no su amigo ha llegado a la capital andaluza. Tenemos muchas ganas de saber.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en directo a las 4 y 8 de la mañana, 3 y 8 de la mañana en las Islas Canarias en este lunes 23 de octubre de 2023. Estamos comenzando la semana número 43 de este año y lo vamos a hacer escuchando un testimonio súper impactante. A quien nos vamos a dedicar en los próximos minutos es hablar con un negociador de la paz en los conflictos armados. Con lo que está sucediendo en el mundo, os podéis imaginar, ponedores, lo importante que es esta figura en la actualidad. Pero hay muchas más cosas. Silvia Ortiz, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Buenos días. Sí, también nos va a acompañar Rosa Rosado, que viene para hablarnos de la importancia de los amigos, pero no los que acumulamos en las redes sociales, sino los de verdad. Los que nos sirven de hombro para desahogarnos en momentos malos y los que nos abrazan y se alegran cuando la cosa nos va bien.
Genial. Hace un rato veníamos aquí a la radio y en principio no llovía en los últimos minutos, pero las temperaturas, el clima, ¿cómo lo vamos a tener en las próximas horas?
Pues mira, Pulpo, te hablaba la semana pasada de la borrasca Aline y es que ahora ha venido una borrasca este fin de semana y ya tiene nombre, se llama Bernard y está siendo la encargada de traer de nuevo lluvias y vientos a España. A esta hora, 10 comunidades autónomas están en aviso naranja o amarillo por fuertes tormentas, viento o fenómenos costeros y los efectos de esta nueva borrasca se notarán a partir de la tarde de este lunes, sobre todo en la mitad sur y en menor medida en las costas del norte y este del Mediterráneo. Ayer domingo las precipitaciones se habían centrado principalmente en Galicia y las costas del Cantábrico. Lo que sí se ha notado es un notable descenso en las temperaturas, con frío durante la madrugada y heladas en áreas montañosas. La estación de Sierra Nevada en Granada ha registrado 7 grados centígrados bajo cero, seguida por la estación de Astún en el Pirineo Aragonés con menos 3 grados. Y en Madrid, el puerto de Navacerrada también ha registrado bajas temperaturas, ha alcanzado los menos 0,7 grados a las 3 de la mañana. Y nada, hoy lunes pues la mañana seguirá siendo fría, la nubosidad irá cubriendo los cielos de sur a norte y las precipitaciones más importantes se concentrarán en torno a Andalucía Occidental, Estrecho, Extremadura, Oeste de Castilla-La Mancha y Castilla y León, precedidas de viento, como digo, bastante intenso. Y bueno, estas lluvias van a avanzar rápidamente por todo el sistema central. Y bueno, como te decía Pulpo, esta borrasca Bernard pues se desplazará también hacia el Cantábrico a las primeras horas de este lunes, con mucho viento y con rachas que podrían superar entre los 80 y los 90 kilómetros hora. Así que Pulpo, definitivamente, ya está aquí el otoño, hay que abrigarse y también disfrutar de esta temporada.
Desde luego que sí, y abrigarse efectivamente, y coger el paraguas y precaución en la carretera para nuestros ponedores que están ahora mismo en ruta. Son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias, hay ponedores que lograron el diploma oficial de ponedor de calles porque nos llamaron en directo al estudio, teléfono atendido por Cristina Platero, gratuitamente 950-6006, llámame, cuéntame cómo estás poniendo las calles a este lunes. Estos ponedores que vamos a escuchar ya están disponibles. Diplomados.
Hola, buenas noches, Pulpo y compañía.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada?
Bien, bien, de momento bien. Algún aguacero que otro, pero bien, de momento vamos. Ahora mismo llevo unos años dedicándome al transporte. Yo era carpintero de aluminio, persianista, cristalero, vino la crisis, me tuve que renovar, me saqué los carnes en la mili y los he aprovechado.
Buenos días, Pulpo. Vengo en camino, yo soy de Huelva y vengo en camino desde Madrid.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Estás currando ahora mismo, no?
Estoy currando ahora mismo.
Ajá. ¿A qué te dedicas, José Manuel?
Pues soy vigilante de seguridad, dedicamos.
Fernando, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás ahora?
Estoy ahora mismo pasando Ciudad Real.
Bueno, hola, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Jaime.
Jaime, ¿dónde estás?
Estoy ahora en el área de servicio del Baix Ebre en la AP7.
José Ignacio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
José Ignacio, ¿a qué hora has salido?
He arrancado a las 4 de la mañana.
Qué bien. ¿Y a qué hora tienes previsto llegar a destino?
Llegaré a Madrid, a la planta, sobre las 9:30 a las 10 de la mañana. Uh-huh. Así. Se hacen unos cursos de mercancías peligrosas, los cuales tenemos que examinarnos en tráfico. Hay varios modelos, son cuatro bloques, por decirlo de una manera, lo que tenemos en las mercancías peligrosas.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el que nos une a ti y a mí, es el 950-6006. Llámame, entra en directo y el diploma llevará tu nombre. Y recuerda una cosa, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy te estoy preguntando en nuestro Facebook si eres de donde vives. ¿Cómo se presenta tu semana? Vamos a leer la cantidad de mensajes que nos estáis dejando. Gracias por estar aquí.
¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que no tiene fin. Ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida perdí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Cantar al amor ya no basta. Es poco para mí.
más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. ¿Cómo comenzamos? Yo no lo sé. La historia que toca su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí. Serán los recuerdos que no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo sabrás, mi trabajo es la voz. Cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú.
A lo mejor ahora me estás escuchando porque no estás conciliando el sueño, o estás trabajando, o estás pasando por una mala época. Bueno, pues se trata de llegar a las 6 de la mañana, que le demos la del pulpo a Carlos Herrera a las 6 menos 10, y hasta entonces acompañarnos. Hay gente que está en activo y que está marcando el teléfono del estudio, y gente que, oye, que escucha la radio tranquilamente en casa. Por ejemplo, nos acaba de seguir por primera vez Iván Gómez. Le doy las gracias a Iván, aquí ponedor, que nos siga a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Se le menciona para darle las gracias y la bienvenida. Y también es la demostración, lo digo una y mil veces, para decirte, oye, que no estamos solos, que hay que tirar hacia adelante. Isabel Romero Rodríguez, Jorge F. Alonso, Cristian Bedoya, Vanessa Gil Ramírez y VF César, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook y hace que seamos ya 101.365 ponedores. Muchísimas gracias. En cuanto se vayan sumando los ponedores, los iremos mencionando para darles las gracias y la bienvenida en este día en el que te estamos preguntando de dónde, realmente, si eres de dónde vives. Hay mucha gente que vive en un sitio de donde no tiene nada que ver, que ha caído allí, las circunstancias de su vida han variado y ya no vive donde nació. Hay un montón de mensajes en torno a eso, pero también te estoy preguntando cómo se presenta tu semana, porque los lunes hay que hacer balance un poco de las organizaciones que uno tiene. Silvia, ¿qué están diciendo los ponedores?
Pues mira, Pulpo, tenemos muchísimos mensajes, como por ejemplo el de Mari Carmen, que dice: buenas noches, yo soy de la provincia de Zaragoza, pero vivo en Murcia, más de media vida en Murcia.
Qué bueno.
La semana se presenta fenomenal porque, si Dios quiere, pues nacerá mi primera nieta mañana. Así que fijaos qué bien, te acuestas siendo madre y te despiertas siendo abuela.
Sí, señor, muy bien, muy bien.
También Javier nos dice que él es de Madrid, vive en Madrid y que va a tener con lluvia, dice. Bueno, claro, es que ha tenido hoy bastante lluvia.
Sí.
Gloria nos dice que, bueno, hola, ¿qué tal? Soy de Torrico y vivo en Lagartera. La semana parece que entra con lluvia, ya lo dice el refrán, el agua de octubre, siete lunarios cubre.
Pues no me sabes el refrán. Yo tampoco, pero es práctico.
Pues muy bien. Loli dice que ella es de Melilla y vive en Málaga. También tenemos a María Ángeles, que dice que es de la comarca de La Safor, un pueblo cerca de Gandía, de Lafón de Encarros, y que sigue viviendo allí, gracias a Dios, porque dice que se vive muy bien, con mucha calidad de vida. Francisco nos dice: buenos días, Pulpo, soy de Trobajo, del Camino al lado de León, y aquí andamos a la basura. Un abrazo para vosotros y todos los ponedores.
Genial.
También Jam, que nos dice que es de Badajoz, y aunque ha vivido en muchos lugares, hace un tiempo que vuelve a vivir allí, en Badajoz. Esta semana está de vacaciones, pero también la va a pasar con su hermana en su negocio, y como se acerca el Día de Todos los Santos, pues que hay un montón de pedidos de flores y, claro, tendrá una floristería la hermana.
Claro, muy bien. ¿Y un par de ellos más?
Joaquín, que nos dice que es de Madrid, tiene 60 años y que dice que somos su mejor compañía. Bueno, dice: os quiero, Pulpo y Bea, sois mi mejor compañía, soy ponedor, os escucho todas las noches y sin vosotros las noches serían muy, muy negras y oscuras. Gracias de verdad. Y Ricardo, que nos dice que él es de Guanche, de Gran Canarias, nacido en Las Palmas, y ahora vive en Ingenio, el pueblo que todos los que vienen en avión lo tienen que pisar, ya que el aeropuerto está en el municipio de Ingenio, compartido con Telde, y eso nos dice. Uh-huh. Y un saludo ponedores.
Correcto, pues muchas gracias por los mensajes que hemos empezado a leer. Seguiremos leyendo porque tenemos casi 500 mensajes, con lo cual poco a poco y hasta las 6 de la mañana va a dar tiempo a leerte, vamos, casi seguro el tuyo. José Gil Toresano Orgaz es un ponedor que nos acaba de seguir desde Sevilla. Pues José Gil, te mando un abrazo y las gracias por elegir este programa de radio para pasar tu madrugada. Ahora, Silvia, es el momento de resolver nuestro juego del podcast, más que nada porque es el juego que la gente tiene opción a llevarse un buen premio de este programa de radio.
Pues sí, Pulpo, y bueno, es que hemos recibido muchos mensajes. La semana pasada colamos festividades que, como el Día de la Hispanidad, se celebran en todo el territorio... Bueno, la semana pasada, perdón, no colamos festividades, sino que la semana pasada colamos cinco palabras relacionadas con la cocina. Con utensilios que, o cosas que pueden estar en la cocina. Dimos una pista que dijimos que no eran electrodomésticos y creo que tenemos ganador. Si quieres, le escuchamos.
Sí, vamos a escucharlo, a ver.
Hola, Pulpo y Silvia. Me llamo Laura y soy de Guadalajara. He estado escuchando esta semana los podcasts y creo que tengo claro cuáles son las palabras. A ver si las he apuntado bien. Son vaso, cazo, olla, espátula y sartén. Me encanta vuestro programa, os escucho todos los días. Y nada, un beso muy fuerte. Soy ponedora.
¡Qué bien!
Pues qué bien. Lo ha adivinado.
Además,
todas,
lo ha dicho en orden, ¿eh? Lo ha dicho
sí.
En el orden.
En orden, que es muy importante, que ahora iba a recordar esto. Lo ha dicho en orden, además se las había apuntado y bueno, se lleva un premio, así que enhorabuena.
Porque cuando decimos que lo ha dicho en orden es que el vaso, que ha sido lo primero que ha pronunciado,
sí.
Lo dijimos el lunes.
El lunes.
Cazo, lo dijimos
el martes.
Olla, lo dijimos
miércoles.
El miércoles. Uh-huh. Estropajo.
Sí.
El jueves.
El jueves.
¿Y sartén?
El viernes.
El viernes, o sea, lo ha cuadrado todo.
Lo ha cuadrado todo. Yo es lo que dije la semana pasada, que si se lo van apuntando cada día, lo tienen más fácil. Por ejemplo, esta chica se lo ha apuntado y vamos, lo ha dicho
una
genial.
Al lado, una hojita para ir apuntándolo,
claro,
¿verdad?
Sí,
claro.
Y además así es más fácil y vamos, se llevan premio uh-huh. asegurado.
Bueno, y dinos más cosas, esta semana cambiamos la temática.
Claro, bueno, esto es todo un reto que le ponemos a los ponedores y participar, como te digo, Pulpo, es muy sencillo. Tienen que buscar palabras que no se escuchan en directo, sino que nosotros las escondemos en los podcasts del programa. Cada semana la dedicamos a una temática y en esta ocasión, esta semana, vamos a esconder cinco palabras relacionadas con fenómenos meteorológicos. Ya que ha venido el temporal así de golpe de otoño y empezamos a notarlo, pues vamos a colar cinco palabras que tienen que ver con fenómenos meteorológicos. Si quieres jugar y ganar un premio, solo tienes que entrar en cope.es, en Poniendo las Calles, y escuchar el programa todos los días. Una vez que tengas las cinco palabras, las tienes que decir por orden, en un audio o nota de voz, y mandarlas al WhatsApp del programa, que es el 662-942-605. Quiero recordar, Pulpo, que, bueno, como son muchas las del programa, queremos ponérselo un poco más fácil a los ponedores. Entonces, esta semana, la franja horaria en la que vamos a colar las palabras va a ser de 4 a 6.
De 4 a 6. ¿Y por qué no lo hacemos de 4 a 5? Lo limitamos a una hora en vez de dos.
Si quieres lo podemos limitar a una hora.
¿Vale?
Va a ser más sencillo.
De 4
¿vale?
a 5. Yo lo digo para ayudar. Ya sé que a ti te fastidia. Que la gente se lleve los premios.
No, yo en verdad quiero... Se lo pongo difícil por eso, para que digan todo lo que vale la pena.
Claro.
Cuesta trabajo, pero me parece súper bien de 4 a 5.
Vale,
¿tú
esta
mandas?
Semana de 4 a 5, ¿vale?
Sí, vale.
De 4 a 5, perfecto.
Pues de 4 a 5. Y eso, que si lo saben, pues un WhatsApp al 662-942-605.
Genial, Silvia, muchísimas gracias. 4:23, hora menos en Canarias. Saludo a Julián Sánchez Vela, a Esther Verdugo Martín, a Nuria P. Martí, a Vidal del Val Caravantes, a Antonia Juan, a Ruchel Úbeda, a Antonio de Aro Martín y a David Rodríguez, ponedores que nos están escribiendo en este momento en facebook.com/poniendolascalles. Es verdad que, desgraciadamente, no hacemos más que hablar de guerras. Y ahora vamos a dar una vuelta al tema. ¿Alguna vez te has preguntado quién negocia la paz en tiempos de guerra? En estos momentos hay 58 guerras activas. La más antigua la que está ocupando titulares desde hace días es la de Israel y Palestina, intermitente desde 1948.
Dicen los expertos que cuando un país está en guerra más de 10 años, hay generaciones que no han vivido tiempos de paz. Y por lo tanto, su único modo de vida es la propia guerra. Ahora me pregunto, Pulpo, ¿se puede uno acostumbrar a vivir en guerra? Desde luego, desde nuestra mirada occidental y acomodada, cuesta creerlo. Sin embargo, hay países donde la guerra es la manera de ganarse la vida.
Jordi Reich es uno de esos hombres que lleva casi 40 años contrarrestando los efectos de las guerras en la población civil. Ha trabajado en guerras abiertas y ha mediado en procesos de paz. Ha gestionado epidemias, coordinado la respuesta internacional a terremotos, a hambrunas. Este barcelonés, del 63, vive desde los 23 en lugares en conflicto o depresión. Y en todos ellos, pues ha conseguido construir un hogar. Jordi define este conflicto como una olla a presión. Estuvo 2 años en esta zona y a Jordi le pregunto cuál fue su trabajo en esa época.
Es un conflicto muy, muy antiguo, prácticamente llevan 75 años de tensiones, y es esa olla a presión que, en la que se va acumulando poco a poco en ciertos periodos de estabilidad y luego estalla. Ahora, muy bien, pues estamos en esa fase, en un estallido particularmente duro para todas las partes. Y mi trabajo en ese momento consistía en precisamente pues gestionar las operaciones las operaciones humanitarias, evidentemente, en medio de ese conflicto. Es decir, un poco lo que ahora mismo vemos en las noticias que se está debatiendo, cómo conseguir el acceso de la ayuda humanitaria a los territorios ocupados o a las víctimas que estaban desplazadas, cómo conseguir que las ambulancias atraviesen los controles para llegar a los hospitales, cómo conseguir que las personas que necesitan desplazarse a su trabajo a través de un puesto militar o a través de una zona controlada puedan hacerlo. Y luego, evidentemente, gestionar o intentar limitar en la medida de lo posible el impacto del conflicto cuando estalla, como es el caso ahora, para que se cumpla el derecho internacional humanitario que establece normas muy claras sobre quién está protegido y quién es objetivo legítimo.
¿Con quién tuvo que negociar en esos años?
Pues con grupos militantes palestinos, como con la Autoridad Palestina, como con las Fuerzas de Defensa israelíes, el Ministerio de Defensa. En general, siempre negociamos tanto con políticos como con grupos armados, como con sociedad civil también, o sea, con todos pues las personas refugiadas o sus representantes, municipalidades, un poco con todos los actores sin distinción que forman parte de ese o de cualquier otro conflicto.
Jordi, hemos sabido que el Comité Internacional de la Cruz Roja, para el que ha trabajado durante años, ha mantenido conversaciones confidenciales con responsables del grupo islamista Hamas, y las han tenido además para reclamar la liberación de los rehenes israelíes. ¿Cómo se está realizando esta negociación?
Bueno, estas negociaciones, como muy bien dices, y es parte del protocolo, no suelen ser confidenciales, suelen ser muy discretas. Y en este caso, el Comité Internacional de la Cruz Roja, como tú bien dices, para el que he trabajado durante muchos años, tiene una premisa, y es que nosotros o el comité, los representantes de esa organización, hablan siempre con todas las partes y mantienen contacto con todas las partes para tener esas discusiones humanitarias. Son discusiones de bajo perfil, confidenciales, en las que lo que se intenta es buscar una solución, y normalmente la Cruz Roja lo que ofrece son sus servicios para facilitar esa liberación si se da. Pero al final, que se den liberaciones o que se den altos el fuego o que se permitan corredores humanitarios, como normalmente llamamos a cuando se permite el acceso a una zona de conflicto, pues de material humanitario, de camiones o de convoyes, son decisiones que al final siempre dependen de la voluntad de las partes. Nosotros en la negociación intentamos siempre enfatizar el respeto al derecho humanitario y el que se encuentren soluciones para las que nosotros ponemos a su servicio o a su disposición pues nuestra logística o nuestras capacidades de ejecutar los acuerdos a los que ellos lleguen. Entonces es estar un poco en medio intentando facilitar esas discusiones y poniendo a disposición nuestros servicios para implementar esas decisiones a las que puedan llegar.
Es todo muy duro, tanto los ataques como la respuesta a ellos. Da igual de quién sea. En estas condiciones, ¿queda margen para apelar a la humanidad?
Mira, margen para apelar a la humanidad siempre lo hay. Y bueno, no tenemos el tiempo aquí, supongo, ¿no? Y de la misma manera que siempre hablamos de las violaciones del derecho, de esa inhumanidad que vemos a través de los medios, de las pantallas, yo también he sido testigo de mucha humanidad en medio de las guerras. Pero no es lo que vemos. Sin embargo, es obvio que la inhumanidad esa que vemos en estos momentos y que existe y que es real y que sucede todo el rato y que nos aterroriza a todos y nos deja en shock, está sucediendo y siempre hay el espacio para apelar a esa humanidad como se está haciendo ahora. Sin embargo, a veces, a mí, por ejemplo, yo creo que a todos nos puede resultar un poco paradójico, ¿no? Que, y lo miro desde el punto de vista de mi trabajo, ¿no? Como estamos apelando a esa humanidad, tanto de una parte como de la otra, de que se respeten los civiles, se respeten los heridos, se respeten a los no combatientes, se respeten los hospitales, se respeten las ambulancias, como establece el derecho internacional, y es obligación de ambas partes, pero al mismo tiempo la comunidad internacional, en cierta manera, está tomando posición por una parte u otra y alentando los tambores de guerra. O sea, alentamos un poco los tambores de guerra poniéndonos en la comunidad internacional unos de un lado y unos de otro, pero al mismo tiempo decimos, pero vamos a intentar minimizar el impacto sobre la población, cuando la mejor manera de minimizar el impacto sobre la población sería intentar negociar un alto el fuego para ver qué salida tiene esta situación.
Jordi, sí quería preguntarte que si se conocen o que nos dijeras cuáles son las herramientas que se utilizan en escenarios de este tipo. Quiero decir, ante personas en un estado emocional extremo, ¿cómo se puede intentar romper la coraza del odio?
Mira, es muy poco, al menos en mi experiencia, lo que puedes hacer para cambiar esa versión o esa emoción, ¿no? De la que tú hablas o en ese momento. Yo creo que un elemento clave para negociar es saber elegir el momento. Hay un momento para negociar y hay momentos en los que la negociación es completamente imposible. Y tengo un poco la impresión de que en estos momentos, en el conflicto en el que estamos hablando, no es el momento de negociar porque ninguna de las partes está dispuesta a ello. Llegará ese momento, probablemente dentro de, no puedo predecirlo, no sé si será dentro de una semana, dos semanas o un mes de actividades bélicas y de conflicto intenso, llegará el momento en que empezarán los llamamientos al alto el fuego y llegará el momento de la negociación. Entonces, yo creo que una de las características principales de alguien que necesita o que quiere negociar algo es tener la capacidad de saber elegir cuándo es el momento para hacerlo. Y una vez hecho, tener la capacidad para desdramatizar e intentar bajar las emociones y entender por qué esa persona que tienes delante piensa como piensa y exige lo que exige. Porque en general a veces pensamos, no, es que me dicen eso porque son mala gente o porque son unos criminales o porque por lo que sea, ¿no? De acuerdo, probablemente sea el caso. Pero normalmente la gente o los interlocutores con los que hablamos, con los que te encuentras, tienen unas razones con las que no tienes por qué estar de acuerdo en absoluto, pero tienen unos motivos y unas razones por las cuales piensan lo que piensan y dicen lo que dicen. Y como negociador es fundamental que tú entiendas de dónde viene esa persona para luego poder intentar encontrar áreas comunes entre las dos partes y empezar a poner sobre la mesa propuestas. Dicho esto, ninguna negociación funciona si no hay la voluntad de las partes de llegar a un acuerdo. Suena de perogrullo, pero es así. Un negociador no va a cambiar completamente las posiciones de las dos partes si ellas de entrada ya no tienen una voluntad para negociar y para seguir adelante y encontrar una solución.
Todo esto, según nos dices, tiene que pasar por una propuesta de alto el fuego, que todavía no existe encima de la mesa.
No, por el momento no, por eso digo que no es el momento, no parece, ¿no?, que ninguna de las partes, a ver, yo tampoco estoy muy ahí por lo que puedo leer en los medios, yo por los contactos y los mensajes que me llegan de la zona, no parece que ahora ninguna de las partes esté dispuesta a ello, no es el momento. Hay que tener en cuenta también que el conflicto, como lo estamos viviendo ahora, tanto de un lado como del otro, forma parte de tomar posiciones para la futura negociación que seguro vendrá. Y todas las partes ejercen movimientos tácticos para tener una mayor posición de fuerza cuando llegue el momento de discutir. Y ahora estamos un poco en esa fase. Llegará un momento que la intensidad, el pico de intensidad en el que estamos ahora, bajará y empezarán las discusiones, pues, sobre liberaciones, intercambios de personas capturadas, control de los territorios, entrada de la ayuda humanitaria o no, posibles campos de refugiados. Pero ahora no estamos en esa fase porque las emociones son muy grandes, han ocurrido muchas cosas atroces y la comunidad internacional y las partes en conflicto no están en esa fase en estos momentos.
Claro, Jordi, de todas sus experiencias en su carrera, ¿cuál ha sido la diferencia más difícil de tratar en una mediación?
Pues es difícil porque todas las mediaciones, uno de los errores que podemos cometer cuando negociamos es pensar que tenemos un librito mágico, una fórmula mágica, una ABCD que aplicamos en todas las negociaciones y funciona, ¿no? Cada negociación, cada conflicto es distinto y esa es una de las premisas que uno tiene que aprender a no aplicar técnicas estándar, ¿no?, que han funcionado en otros lados y que no tienen por qué funcionar en otros países. Yo probablemente, desde el punto de vista práctico, lo más difícil que un negociador puede tener es no tener interlocutor, o sea, no tener con quién negociar. Y eso ocurre, por ejemplo, en lugares como Somalia, en donde he trabajado varias veces, y en el que tienes que negociar, pues, el acceso humanitario o la rehabilitación de un hospital o la llegada de medicinas a una clínica o la evacuación de heridos de una batalla. Tienes que negociarlo con grupos que carecen de estructura y que carecen de líderes. Y bueno, pues desde el punto de vista de un negociador, lo peor que te puede pasar es no tener un interlocutor con quien discutir. Y eso ocurre en algunos conflictos, como el que te comento de Somalia, en el cual son grupos muy dispersos, sin una jerarquía clara, sin mandos al cargo que tomen decisiones, y en realidad son grupúsculos armados, muy peligrosos, que generan muchos muertos y muchos heridos, pero que no están al mando ni organizados, sino y con los que no puedes contactar y no puede haber ningún tipo de negociación ni discusión. Ahí es donde también nuestros equipos o los equipos humanitarios corren más peligro, precisamente, porque son grupos muy desestructurados, sin ninguna comunicación interna, y si te arriesgas a hacer esa evacuación o para sacar heridos de un sitio determinado, pones muy en riesgo tus equipos también. De manera que probablemente lo peor que te puede suceder a un negociador es no tener con quién negociar.
Madre mía, qué testimonio tan, tan espectacular, qué testimonio, qué increíble, por Dios. Desconocido por toda la población y con una misión tan importante y decisiva. Así que ojalá pronto dé resultados. Son las 4:38 de la mañana, 3:38 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo y acompañándote, hagas lo que hagas. Mira, yo no sé si ahora mismo estás trabajando, estás comenzando la jornada o estás escuchando la radio porque no puedes dormir, pues te tengo que contar que si no has dormido bien, luego tu día no va a empezar bien. Por eso quiero compartir contigo lo que hago cada día para dormir hasta 9 horas. Es increíble. Yo no sé si ahora mismo, pues, eres consciente de que tenemos en España un producto de un laboratorio español, un producto natural que te puede ayudar para conciliarte el sueño, ya sea en dos tramos como lo hago yo o directamente del tirón. El laboratorio español Aura Health ha puesto a vuestra disposición, pues, una solución que nos permite disfrutar de un día lleno de energía y otro, pues, de tener un sueño realmente reparador por la noche. Ellos han sido los que han creado el kit de los ponedores que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche, así es como se llama el producto, Ahora Día y Ahora Noche. Ambos son componentes naturales que te ayudarán a tener la energía necesaria para afrontar las dificultades de cada jornada. El cofre, este kit de los ponedores, que es el mismo que tomo yo todos los días, lo puedes encontrar en la página web aoralife.com, aoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H, que va a ser donde puedas conocer, además, toda la gama de productos para la salud y el bienestar de Aura Health que pone a tu disposición. Lo importante, producto natural, laboratorio español, certificado porque, entre otras muchas personas, lo he probado yo y lo tomo yo cada día, y me permite dormir 3 horas antes del programa y luego 6-7 horas después del programa. Con lo cual, imagínate la paliza a dormir que me meto cada día gracias a Ahora Día y Ahora Noche. A tu alcance, la página web ahoralife.com. Y si no lo localizas, pones en Google lo que toma el pulpo para dormir y directamente te lleva a ello.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Hace 10 años, 368 personas procedentes de Libia
murieron intentando alcanzar la costa italiana.
Mayday, mayday, mayday.
En las últimas semanas han llegado a Lampedusa más de 10.000 migrantes. La isla está colapsada.
Para acceder hasta allí han usado la ruta tunecina y la ruta desde Libia.
No es la única. La ruta entre África y Canarias es ahora la más mortífera.
Solo en octubre casi 3.000 personas han llegado a Canarias sin cayucos.
Muchas veces los números ocultan las historias personales de quienes se juegan la vida en el mar en busca de un futuro mejor.
Por eso este lunes en COPE comprobamos cómo son las rutas de la migración hacia Europa más usadas.
Viajamos a Senegal, a Túnez, Lampedusa y hasta Canarias para poner nombre y apellidos al drama de intentar llegar a Europa.
Es una gran canción de Roberto Carlos, una gran canción que me sorprende mucho que sea Rosa Rosado la que me pide que comparta con ella una canción sobre amistad, de esa manera para curiosear un poquito con la gran Rosa Rosado Rosatis.
Hola,
¿qué tal
Pulpo?
Estás?
Hola, pues muy bien, muy buenas a todos los ponedores. Esta canción es un temazo de Roberto Carlos.
Esto es un himno. Hay que reconocer que mucha gente la aprendió y se la supo en determinadas generaciones gracias a la versión que hizo La Década Prodigiosa, sí. Pero te lo digo de verdad, pero es una gran canción, sí. que es una canción muy sentida, se puede decir, también muy pegadiza y fue un éxito de finales de los años 70 y es el gran Roberto Carlos. Yo creo que hay que hacerle un homenaje a este hombre, ¿eh?
Efectivamente, que es una canción además que transmite valores humanos, que nos habla del compromiso con ese amigo que nos acompaña siempre en los momentos más difíciles de la vida y que nos abre las puertas del corazón y bueno, pues ese amigo que rebasa la línea de la amistad para ser, pues como canta Roberto Carlos, como un hermano.
Sí,
claro,
verdad.
Que sí. Bueno, he elegido esta canción Pulpo para hablar de los amigos, de la amistad, porque esta semana he leído un estudio que ha hecho un profesor de Harvard sobre el tipo de amigos que tenemos que tener para ser felices.
Olé.
Entonces, claro, esto me ha hecho pensar, y eso quiero que hagas tu Pulpo y todos los ponedores. A ver, tú piensa por un minuto en tus amistades.
Sí,
seguro
bien.
Que tienes amigos que les envías mensajes de texto con cualquier chorrada,
sí.
O pensamiento tonto, sí, que se te ocurra.
Sí, sí. Y nos partimos de risa.
Efectivamente. Otros a los que solo llamas un par de veces al año.
Sí.
Hay algunos a los que admiras. Otros, pues, que te gustan, que te caen bien, que no admiras especialmente, pero también estás, también están esos. Y luego, sí, también un amigo que es muy útil, otro que es tu confidente, otros que dices, pero ¿este qué hace aquí?
¡Qué bueno!
Lo voy a borrar.
Estás dando en el clavo, ¿eh, Rosa?
Claro, es que obtenemos diferentes cosas de diferentes relaciones, de diferentes, sí, tipos de amigos. ¿Y esto en qué se traduce? Pues que los buenos amigos nos hacen más felices y saludables. Y punto. Y no hay más.
Yeah.
Y esta es la principal idea de este estudio que han hecho en Harvard, que los amigos son muy necesarios porque enriquecen nuestra vida y mejoran nuestra salud. ¿Y de qué forma? Pues fíjate, nos lo cuenta la neuropsicóloga Sandra Martínez.
Yo creo que lo que es imposible es tener una vida plena sin amigos. Podemos encontrar la felicidad, pero lo que hace que se mantenga o que sea más plena y genere más satisfacción es tener relaciones sociales constantes, relaciones que den unos vínculos poderosos, confiables, a los que puedas acudir cuando tengas un problema. Por eso yo creo que cuando tienes un amigo tienes un tesoro, y es porque somos capaces de acopiar en nuestra vida todas esas emociones y todas esas vivencias que tenemos cerca de las personas que nos hacen reír, con las que puedes compartir esos momentos vitales muy importantes, que hacen tener esas emociones tan intensas, incluso con quien compartir momentos de desesperanza, ¿no? o de tristeza, pues como las pérdidas de seres queridos.
qué razón tiene lo que acaba de decir la neuropsicóloga Sandra Martínez de Rosa, y sobre todo que se aglutine tanta información y tantos sentimientos en torno a la amistad, donde sabes que por lo general los amigos nunca te van a fallar, ¿eh?
Efectivamente, con ellos celebramos los buenos momentos y también sí. Los malos, porque para quejarse, hasta para quejarse, necesitamos sí, un amigo, porque las penas compartidas son como menos penas.
Es verdad. Pero ¿no te pasa a ti, Rosa, que con la edad nos vamos haciendo mayores y como que en cierto momento somos un poco más intransigentes incluso con nuestros buenos amigos de siempre?
Sí, tienes toda la razón, porque es verdad que nos hacemos más selectivos con la edad. Pero hay que tener en cuenta que los amigos nos ayudan mucho, que tienen muchas funciones, que nos ayudan a prevenir el aislamiento, la soledad, que mejora nuestra autoestima, la sensación de que formamos parte de un grupo, que eso es fundamental, eso sí, que nos dan felicidad, nos quitan el estrés, nos influyen mucho, para bien, pero también para mal. Y fíjate, lo mejor es que está científicamente probado que las personas que están más conectadas socialmente viven más. Es decir, que las personas que tienen relaciones sociales fuertes a los 50 llegan en mejor forma a los 80. ¿Y el por qué nos lo dice Sandra?
Es muy importante que cuando vayamos envejeciendo incluso planifiquemos un tiempo obligado para relacionarnos socialmente. La neurodegeneración es algo que está presente en nuestra vida, es el deterioro cognitivo, es el ir envejeciendo, el envejecimiento de nuestro cerebro. Pero sí que podemos hacer cosas para evitarlo. Y una de ellas precisamente son las relaciones sociales y fomentar esas relaciones de amistad y de convivencia.
Hay que hacer tiempo, Pulpo.
Hombre, claro.
Hay que hacer tiempo para estar con los amigos. Claro.
Sí.
Desde luego que tenemos otras prioridades. Las amistades están siempre en un segundo lugar porque está el trabajo, los niños, la familia. Por eso es difícil, pero hay que intentarlo. Y Sandra nos cuenta cómo.
Lo más importante para saber qué hacer para cultivar nuestras relaciones sociales es saber qué tipo de relación es la que queremos cultivar, ¿no? ¿Queremos una relación más superficial como la que tenemos a lo mejor con amigos o compañeros de trabajo? O personas que se cruzan en nuestra vida durante un tiempo concreto, o queremos cultivar relaciones más profundas en las que muchas veces lo importante no es lo que nos dan, sino el estar acompañado de esta persona por lo que te aporta simplemente por estar con ellas. Hay muchas veces que te encuentras con un amigo de toda la vida y quien no ha pensado es que parece que no pasa el tiempo, ¿no? Seguimos sintiendo lo mismo que sentíamos al principio porque esa relación se ha creado en un nivel de confianza muy profundo. Entonces, simplemente, bueno, pues depende del nivel de superficialidad o de profundidad que queramos, se pueden compartir unas actividades u otras, se puede hacer una cosa u otra por una persona, ¿no? O se puede interesar uno por los gustos de la otra persona, bueno, pues para llegar a esos niveles de complicidad y confianza.
Me voy, que quedan con mis amigos si quieres.
Y es que es verdad. Lo que jamás me podía imaginar es que en torno a las grandes canciones que se han hecho relacionadas con la temática amistad o amigos, se podía construir una pieza de radio tan interesante, Rosa.
Pues fíjate, ahora vamos a... Yo creo que es lo más interesante de todo. Estamos hablando de los amigos, pero sí. ¿De qué tipo de amigos? ¿Cuáles son esos buenos amigos que nos dan la felicidad? ¿Cuáles son esas amistades que hay que tener? Bueno, pues en Harvard hablan de tres tipos de amigos. La primera serían los amigos de utilidad, es decir, amistades superficiales como pueden ser los compañeros de trabajo.
Los interesados, ¿no?
Exactamente. Esto es, tú me ayudas, yo te ayudo. Claro. Que suele ser pues una relación interesada, que dura lo que dura el interés. Sí. Y que son eso, los compañeros de trabajo, personas con las que haces negocios, padres que terminan siendo amigos porque coincides al recoger a los niños en el cole, todas estas cosas. Que puede ocurrir que esta amistad prenda y entonces se pasa a la siguiente pantalla, que son los amigos placenteros. Amigos divertidos, interesantes, donde hay una admiración mutua, gente con la que te gusta viajar, ir al cine. Y esto es una amistad basada en el placer.
Yo tengo una relación así de ese tipo con un matrimonio, son amigos de mi mujer actual. Y es verdad que estoy un poco ahí que les quiero invitar a cenar a casa, pero un poco movido por mi interés, porque como el marido es marino, hace unos nudos muy buenos. Y yo tengo un mástil y una bandera de España muy grande en una terraza, y lo que quiero que venga es, como tengo tengo yo la bandera un poco descolorida, lo que quiero es que venga, es que me ponga la nueva bandera y que le hagan los nudos tan buenos que no se han deshecho en ningún momento.
Pero ves, porque es necesario que tengas este amigo de persona, porque es que eso te lo tiene que hacer, tienes que quedar ya.
Claro. Y las lluvias ya están a puntito de llegar, o sea que...
Lo único que necesitas para que esta amistad prospere es compartir tiempo, así que ya le estás llamando.
Vale, correcto.
Bueno, y luego están las amistades perfectas, aquellas que no se cultivan ni por utilidad ni por placer, sino que son desinteresadas y sinceras, que son las famosas personas vitamina de las que tanto habla la psiquiatra Marian Rojas Estapé.
Las personas vitamina son aquellas que nos alivian en los momentos donde estamos en guerra con nosotros mismos o con los demás. Son aquellas que nos hacen creer que realmente valemos la pena. Nos ayudan a sentirnos queridos, acompañados y a sacarnos del estado de tristeza o de estrés en el que a veces estamos sometidos por el ritmo de vida que llevamos. Son esas personas que confían en nosotros, que nos escuchan de forma atenta y que se ilusionan de lo bueno que nos pasa, incluso más que nosotros mismos.
Qué bueno.
Pues son los amigos de toda la vida, los que están a las duras y a las maduras, los que son imprescindibles y a los que por mucho tiempo que pase que no les veas, oye, los ves y dices, madre mía, qué bien me lo paso contigo, porque no quedamos más.
Es verdad,
es que no hace falta que estén siempre ahí.
Es que son momentos que alimentan, ¿eh?
Efectivamente. Bueno, otra pregunta que tenemos que responder. ¿Cuántos amigos hay que tener?
Uh-huh.
Lo sabemos. De esto nos habla la teoría del número de Dunbar, que uh-huh. es una investigación que hizo un antropólogo que se llama así, Robin Dunbar, uh-huh. según el cual el número de medio de amistades que puede tener un ser humano durante su vida es de 150 personas.
Uf.
No he hablado con el antropólogo, pero sí con alguien que trabaja directamente con él y que es el profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, Ancho Sánchez.
El número de Dunbar es el número máximo de amistades que puede tener una persona y que normalmente se suele decir que son 150 más o menos. Depende de las personas, unos tendrán 100, otros 300, pero lo que no pueden tener es 100.000. El motivo fundamental es que nuestro cerebro nos da para lo que nos da y entonces... con la capacidad cerebral que tenemos o cognitiva, pues podemos acordarnos una serie de cosas de nuestras amistades, de nuestras relaciones, hablar con ellos y además tenemos también que tener en cuenta que para cada amistad hay que invertir un tiempo, por eso no podemos tener infinitas. Y luego esas se organizan en círculos que son los amigos más íntimos, que son como 5, luego otros 10 hasta completar 15 amigos, unos 50 contando los anteriores entre amigos con los que tratamos razonablemente a menudo y luego ya hasta el resto, hasta los 150, pues son conocidos.
Los amigos de mis amigas son mis amigos.
Pues venga, aquí vamos a juntar amigos.
Hombre, claro, Rosa, yo lo que no me imaginaba es que incluso para la amistad, para regar la amistad, había un manual de instrucciones, ¿eh?
Pues sí que lo hay, porque es que se nos olvida cuidar a los amigos o incluso hacer amistades nuevas, que también deberíamos hacer, porque efectivamente no hay que olvidar que nuestra forma de socializar ha cambiado. Hoy en día son millones las personas que tiran de móvil para conocer gente nueva,
para hacer
nuevas amistades, y no hablamos de ligar, entre otros. Pero bueno, hay un montón de aplicaciones que para entablar amistad con nuevas personas que compartan tus mismos hobbies. De hecho, fíjate, querido Pulpo, Tom Hanks y Meg Ryan fueron una de las primeras parejas cinematográficas en romper el tabú que a finales de los 70 suponía conocer a alguien vía online.
¡Olé!
Siempre echo de menos a mi madre en Navidad, pero de algún modo este año es aún peor, porque necesito su consejo.
¿Qué clase de consejo necesitas? ¿Puedo ayudar?
Ojalá pudieras ayudarme.
Presentía que estabas conectada. Hola. ¿Qué puedo aconsejarte? Soy genial aconsejando.
Oh, oh.
¿Tiene que ver con el amor? Por favor, dime que no.
No. ¿Qué tierno ha sido eso?
Pues no tiene que ver con el amor, sino con la amistad. Y los amigos son la familia que se escoge. Y si hay una serie que nos enseñó el verdadero significado de la amistad, esa fue Friends. Desde el buen rollo que nos transmite esta su canción, hasta el final de la última temporada en la que todos lloramos viendo dejar las llaves del piso de Mónica y cómo se terminaba la serie. Y ellos nos enseñaron que te puedes presentar en casa de tu mejor amiga del instituto el día de tu boda después de no haberla invitado y acabar viviendo con ella forever and ever, porque una amistad verdadera puede con todo.
Oh, gracias a Dios, Mónica, por fin te encuentro. He pasado por tu casa, pero había un señor con un martillo enorme que me dijo que a lo mejor estabas aquí. ¡Lo estás, lo estás!
Atención todo el mundo, esta es Rachel, una antigua amiga del colegio. Os presentaré, este es Chandler, esta es Phoebe, ese es Joey y... ¿Te acuerdas de mi hermano Ross?
¡Claro! ¡Hola!
Hola.
La verdad es que no sabía dónde ir y ya sé que con el tiempo nos hemos ido distanciando, pero eres la única persona que conozco en la ciudad.
Y la única que no invitaste a la boda.
Ah, esperaba que no te lo tomaras tan a pecho.
Bueno, nos encanta Friends, desde luego.
Desde luego.
Bueno, que tiene...
Es muy de nuestra generación, Rosa.
Sí, 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 desde luego que sí. Pero es verdad que encarna todos los valores del verdadero significado de la amistad en esa serie. Y quien tiene un amigo, pues tiene un tesoro. Y curiosamente, la diferencia de edad, de cultura, incluso de planeta, no es ninguna barrera, ni mucho menos cuando se tiene claro que la amistad supone entrega y darse al otro incondicionalmente.
Elliot.
¿Qué?
Elliot.
Le enseño a hablar.
Elliot.
Ete, ¿puedes decirlo? Puedes decir Ete. Ete.
Ete. Ete, Ete, Ete. Sé bueno.
Sé bueno, que eso también se lo he enseñado.
Teléfono.
¿Ha dicho teléfono?
Ete. Mi casa. Teléfono.
Y vendrán.
Vendrán. Mi casa.
Wow. Bueno, es que Ete era... Wow. Es ese amigo espacial, sí, sí, que todos quisimos y queremos tener. Y que yo estoy convencida que Steven Spielberg no sería quien es si no hubiera rodado esta película y hubiera inventado a E.T. ¿Verdad?
Yo creo que sí. Además, es que toca todas las fibras de todas las personas, ¿no?
Pues sí, es un muñeco y, con alma.
Claro que sí. Toca la amistad, toca los sentimientos, toca el apoyo, toca la emoción. Me encanta. Además, has elegido una pieza de la película muy importante.
Sí,
¿eh?
Sí, muy bonita. Hombre, teléfono, mi casa, E.T.
Uh-huh. ¿Tú bueno, quieres seguir siendo mi amiga?
Yo quiero seguir siendo tu amiga, por supuesto que sí, hijo mío.
Vale, porque ya son años de amistad, ¿eh?
Son bastantes, ¿eh?
Y ahora bueno, ya que te haces mayor, Rosa, no sé si ahora vas a estar ahí seleccionando los que dejas de...
Lo que deja fuera, ¿sabes qué pasa? Yo valoro mucho pasármelo bien. Y contigo, como me lo paso tan bien, Pulpo, pues entonces yo creo que por eso dura la amistad. Tú eres de los amigos que hay que tener cerca siempre. Siempre, porque te es nuestro amigo espacial. Pero si hoy tú puedes coger el teléfono, hacer una llamada y quedar a tomar un café, pues, y quedar con una persona que te haga reír, pues eres una persona feliz.
Es verdad.
Porque realmente los amigos nos hacen más felices en la vida.
Sí.
Y querido Pulpo, termino con esta maravilla de película porque tener a tus amigos cerca también te ayuda a alcanzar tus sueños.
¡Has vuelto a solucionarlo todo, Woody!
¡Eres mi ayudante favorito!
Hay un amigo en mí.
Aquí lo tienes, Pulpo, hay un amigo en mí.
Qué bonito, qué bonito. Y en ti y en toda la gente, porque también, aunque sea virtualmente, la radio y en este programa pretendemos hacernos amigos, pues en cierta manera, de la gente que nos escucha, que son parte del programa. Y hay una vinculación tan importante entre audiencia, equipo, equipo, audiencia, que esto es una amistad y somos también como una especie de familia. Y nos respetamos y nos queremos mucho, ¿eh?
Pues sí, tenemos que, además, aplicarnos esto. Tenemos que ver nuestra vida social como un sistema vivo que necesita ejercicio. Así que lo tenemos que cuidar.
Muy bien, Rosita, no te quito más tiempo. Aditas, habitas.
Aditas, habitas. Adiós, querido Pulpo. Adiós, hasta ponedores.
Lo nuestro no morirá. Lo vas a ver, es mejor saber. Que hay un amigo en mí.
¡Oh, fantástico!
Porque hay un amigo en mí.
¡Canasta!
Venga, Rosita, a por ello, ¿eh? Las 4:57, 3:57 en las Islas Canarias. Fíjate qué mensaje tan bonito nos ha mandado Javichu Fernández. Dice, Pulpo, os escucho desde hace poco y me hacéis muy buena hora y media de carretera hacia el trabajo, muchísimo más ameno. Gracias, equipo. Pues gracias a ti, Javichu, por elegirnos. Un abrazo bien fuerte. Hombre, ponedor, yo no sé si es posible o no que te hayas levantado con dolor de cabeza, de cuello, de espalda. Es que a veces la falta de descanso, pues nos pasa factura. ¿Y sabes lo que te digo? Que al dolor, ni agua. Es que ni agua. Cuando lo necesites, Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente con agradable sabor y sin necesidad de agua. Así que estés donde estés, Ibudol. Es un medicamento sin receta, indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Tenía que ser de Kern Pharma. Eso sí, lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Y quiero mencionar a Antonio Franco Ruiz, que es un ponedor que se acaba de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. También a Montserrat Juana Castro Pino. Gracias, Montserrat. Alberto Tejeiro, Juan Antonio Calderón Somoano. También a Fran Barrado Campos y a José Gil, ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Silvia, dos mensajes de ponedores del tema de hoy. Si nuestra audiencia es o no de donde viven.
Pues mira, Pulpo, Elo nos dice que es de Alicante y que gracias a Dios vive en Alicante.
Toma ya.
María del Carmen dice que vive en Sevilla a sus 83 años y que es magnífico el despertarse y oír a, oírnos.
Qué bien.
Luego también nos dice Toma, que es rumano, estuvo en España 14 años y lleva casi 4 en Alemania. Tiempo lluvioso y toca trabajar.
Uh-huh.
Y luego Pedro nos dice que es de Valencia y la semana se presenta fresca y que él sigue en Valencia.
Genial, pues ahí estamos con los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles. Vamos a actualizar la información con Juan Andrés Rubert.